Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Cuando se cuelga el operador es porque este año.
Bueno.
No tiene sentido.
Es lo que te iba a decir. Hoy sí.
Hoy sí.
Hoy sí.
Sí, hoy sí que.
Hoy sí se terminó el año.
Hoy sí se terminó.
Hoy sí se terminó el año.
Podemos, o sea, todo lo que venga ahora va a ser de chapa. ¿Vamos a generar contenidos de gran calidad?
Quizás.
Que nos caigan de arriba. Nada buscado.
Ahí va. Poco esfuerzo.
Poco esfuerzo. Hay sí un especial para hacer la tarde con una producción, creo que lo que más dedicación le di en el año, pero eso va a ser después de hacer la tarde. Y eso significa un audio y seleccionar tres canciones. O sea, habla mal de mí de este año. ¿Cómo andás, Nicolás?
Muy bien.
Bien, bien. No está Jorge. 097-441-443. No tengo el celular. ¿En qué andas, Jorge?
¿En qué andas, Jorge?
¿En qué andas, Jorge? A ver, ¿qué se les ocurre que anda haciendo?
No se los vamos a decir.
No.
Pero sí nos gustaría compartir sus especulaciones.
¿Tenés a traer la Ferrari, Maca? La Ferrari chocada. ¿Tenés a traerla? Que no sé dónde. No, vamos igual a hacer el intento de conectarla. Si no, le pueden mandar
al chat de YouTube.
Al chat de YouTube, al Instagram de Nico, que es arroba, arroba Nico Batalla, ¿es?
No sé, no sé.
¿Cómo que no sabes cómo es?
No, te juro que no lo sé. ¿No? Pará, no puedo fijar. ¿Y por qué en el tuyo no se puede?
También, pero vos sos
mío
más del Instagram.
Es Nico-Batalla 1986.
Sos un hijo de puta.
O sea. Tenía un correo electrónico que era ojalá que la lluvia, sapo.
Ojalá que. Ah, qué hippie, por favor. Gracias, Maca. ¿Cómo andas, Maca? Ya te saludo acá, mirá. Arroba Wiki Macana.
Muy bien.
¿Cómo anda? ¿Cómo? ¿Para que alguien ni siquiera?
Está en la misma tona.
está bien, porque alguien en realidad prende los micrófonos de las personas que van a hacer al aire, ¿no? No le cagamos en esa. Feliz viernes, Maca.
Feliz viernes para todos.
Bien, vamos arriba. Arroba Alvin Green, emperador de la consola. La persona que hasta ayer sostenía el tinglado de esta emisora, hoy ya no. Sí. Buenas tardes para vos. Y arroba César Giacomo.
Tenemos un César.
No, pará.
Riquísimo.
Pará.
Tenemos un César.
Pará un poquito.
Espectacular.
A ver, arroba César Giacosa.
No lo estoy celebrando, ¿eh? No lo estoy celebrando.
El mejor César del año.
No lo celebremos. Sí, no lo celebremos.
Es el Suchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM Sol. Que quiso ponerse a tiro de la barra joven de Topic, ¿no? Cuando él ya peina canas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien se quiere poner a tiro con la barra joven? Sale perdiendo. Y lo que le pasó a César ayer noche. Bueno, vamos arriba.
Qué terrible es que cuando las generaciones más jóvenes que vos empiezan a vivir historias en las cuales ya no son ellos las barras más jóvenes.
Claro, eso, ¿no? es tremendo.
O sea, eso quiere decir como que vos ya te convertiste como en un abuelo de tus compañeros de trabajo.
Sí, en mi caso, sí, yo estoy dos generaciones arriba.
Bueno, vos estás una generación arriba, por lo menos.
Yo estoy una generación arriba de tuyo y de la barra de joven de Topic, dos.
¿Puedo compartir algunas teorías
de la
gente de YouTube que está comentando?
Sí, gracias.
¿De dónde está Jorge?
¿Dónde está Jorge?
A ver, gracias, Maca.
Primero anda en un retiro espiritual. Después está siendo influenciada de sillones.
Bueno, Jorge Cangeli.
Puede ser.
Después está preparando para tirarse de presidente de las próximas elecciones.
Bueno.
Ese es un plan de Jorge, es verdad, que él le gustaría incursionar en la política. Y cree que tiene chances reales de hacer cosas importantes para el país y para sus arcas. pero creo que no la está pensando ya para la próxima elección. Me parece que está pensando en una carrera más larga.
Sí, sí. Está. Bueno, gente que... Ojo.
Que le pega. Sí. Y bueno, hay gente que circula por lugares.
Le robaron el celular.
Hay gente que dice, en Atlántida tomando sol, recién visto con playera y mate.
Bueno.
¿Ah?
No, ese dato no lo tenía. Puede ser, pero puede ser. Puede ser. Ese dato temprano no lo tenía, pero puede ser.
Me sorprendería temprano.
No, me rindo con este celular. Me rindo. O sea, el celular este también oficialmente cantó hoy. Vamos a tratar de recuperarlo para después de las 6 de la tarde. Bueno, ¿dónde está Jorge? Yo sé que en YouTube se arman mundos paralelos. Bueno, quédense toda la tarde entretenidos con ese chiche. ¿En qué anda Jorge?
¿Por qué entiendo que cerró el año?
Sí, a ver.
Con mucho dolor tuve que faltar a la el brindis de fin de año del canal. ¿No?
Sí.
Tenía un evento muy importante que no podía faltar. Era más importante que el brindis de fin de año del canal.
Había algo más importante.
Había
que
algo
estar,
más importante.
Estar en el momento en que tus empleadores celebran
mis
el año.
Mis empleadores y mis compañeros de trabajo.
Bueno, pero ¿no? Que organizan tus empleados.
Sí, claro. Un momento muy importante. Noté que no fue tan importante para vos, pero no importa.
O sea, la basura.
Y tuve que venirme para acá porque había que preparar el arranque del programa. Mientras sigue.
Preparar el arranque del programa.
Tenía que llegar antes de que empezara el programa, que básicamente es lo que hacemos en los arranques. Llegar.
Sí,
¿no?
Sí.
Llegar es parte de la preparación del programa.
Ni que hablar.
Mientras todavía transcurría la fiesta del canal, en la cual no estaba participando, y tenemos acá al lado, en la radio, lo que debe ser la mejor fiesta de fin de año en un mediodía que se ha visto en el Uruguay.
Es impresionante.
En años.
Sí, sí. Por la forma en que se está animando esta fiesta, ¿es acá al lado de la agencia? No sabemos. Porque también hay un jardín de infantes.
No es el jardín de infantes. Claramente no es el jardín de infantes.
¿Es el jardín de infantes o la de la agencia? Para mí es Laura Tahuada, la artista. La artista animando
con
un karaoke, porque su voz me suena. Hay un karaoke con una persona que anima ese karaoke que canta. Pero han hecho versiones de Turn Around, ¿cómo es? Total Eclipse of the Heart, de WhatsApp en remix.
Todas. Todas
las de Luke Ra sonaron ya, pero en unas versiones que, por eso te digo, hay una profesional detrás. Sí, sí, seguro que la mejor despedida del año, Nico.
Con lo cual ya. No me puedo concentrar.
Yo le mando un saludo especial a todos los padres que en este momento están dándose cuenta que tienen hijos que no los pueden depositar en centros de educación y se tienen que hacer cargo de ellos.
Pero,
¿no?
pero vos decís que los padres se olvidan durante el año que tienen hijos.
Yo creo que sí, se olvidan un poquito, tratan de, digamos, sacárselo de encima lo máximo posible. Ahora tienen que lidiar con ellos mañana, tarde y noche, de acá a marzo por lo menos. ¿Por qué está sonando algo? Es mi celular. Así que nada, el saludo apretado para ellos. Y nada, antes de meternos, Nico, con porque te juro que esto es posta que no tenía ni idea de esto, ¿no? Entro al portal del país, vos capaz que sabrás.
No.
¿Eh?
No me pruebes. Suponé que no lo sé.
Bueno, tenés que saberlo más que yo seguro y alguien seguramente sepa. Alguien y vos sepan más que yo sobre esto, ¿no? ¿Por dónde vienen los tiros?
No,
imaginarán.
No.
Alvin y vos, ¿qué los une? Ustedes.
¿Nacional?
El Club Nacional de Fútbol.
Ah, sí, está, ya sé.
¿Qué tanto? Declaró ante Fiscalía el futbolista Quique Olivera por el caso del narcotraficante Luis Fernández Alvín.
Sí. Va, ¿ya declaró? ¿O fue?
Declaró. Esta es la noticia.
Sabía que había sido citado a declarar como testigo, ¿no?
Como
testigo,
sí.
Esto es parte de una investigación que viene llevando adelante la fiscal Angelita Romano. Por lo que vi más temprano en los medios, el tema es que habría prestado una chacra suya a Juan Fernández Alvín. Chequealo igual.
Él dice, Olivera no está en calidad de indagado, pero la fiscal, o sea, como decías vos, detectivo, pero la fiscal desea conocer si el futbolista tiene algún tipo de vínculo con Fernández Alvín, ya que el hombre hoy detenido en una cárcel de máxima seguridad argentina vivió en una chacra propiedad del jugador, según divulgó en agosto el programa Las Cosas en su sitio de Radio Sanandí. De Fiscalía indicaron que a los medios que luego de su declaración Romano lo sigue considerando testigo, ¿no? ¿Te acordás el caso de Leal, famoso, ¿no? Que entró como testigo y se fue como indagado.
Bueno, no le pasó a Quique Olivera.
No, sí. De momento no se puede indicar el motivo específico de la citación porque la investigación es reservada. Sin embargo, aclaró que no lo está investigando como posible testaferro de Alvin. El país intentó contactarse con el jugador, de momento sin respuesta, mientras se aguarda la extradición de Luis Fernández Alvín desde Argentina y mientras se aguarda la extradición de Quique Olivera de Gremio Nacional también,
uh-huh.
¿no?
Sí, claro, uh-huh. es parte de uh-huh. la información que ha puesto arriba de la mesa el uh-huh. propio vicepresidente Nacional, Flavio Perchman, quien uh-huh. ha dicho que está muy cerca uh-huh. Quique Olivera de Nacional.
¿Qué tan excitados están con la ciudad de Quique Olivera?
Alvin, te cedo a vos. O sea, si hay un
incluso posible, es Genone también que está ahí.
Si hay un posible vínculo con Fernández, si hay un posible vínculo con Fernández Alvin, no le voy a dar para atrás bajo ninguna circunstancia.
¿Eh? Si puede jugar, si no está impedido de ejercer su profesión porque estaría en otras condiciones durante el año,
que es parte de las estrategias de contratación de otros clubes que no salieron campeones este año.
Ajá, a ver. Pero futbolísticamente hablando, despeje la parte judicial, ¿les gusta que
el fútbol uruguayo debe hacer una diferencia?
¿Cómo debe?
Y debería que ser más tajante.
Si no, porque no estás convencido.
Vos me preguntás a mí, y yo sé lo mismo que vos, que es lo que dijo Jocas hoy de mañana en Desayunos Informales, que era que sus últimos meses, por lo pronto, no habían estado en un gran nivel.
Ajá.
Pero. Estoy.
Sí, está bien. O sea,
claramente no miramos el gremio en el 2025, así que no sabemos cómo estuvo jugando.
No están excitados.
Simplemente por el nombre, digo, bueno, puede hacer una diferencia acá.
Claro, estamos excitados, por supuesto que sí.
¿Están excitados?
Claro, pero porque todavía estamos escuchando.
Bueno, pero no bajó la espuma todavía.
No. El tema del periodo de pases. Estuvo lo de Suárez, eso sí, nos emocionó.
Sí, no, se bajó Suárez, ¿no?
Sí, ya parecería que ya fue.
Jorge está poniéndose al día con la DGI. Ahora, al final, ya se puso al día Jorge con la DGI.
No, sí, pero está poniéndose al día, me parece que es un continuado. ¿Qué? O sea, tiene como... Es un lapso para ponerse al día.
En YouTube plantean la teoría de que fue injertarse pelo.
Bueno, eso lo vamos a poder averiguar próximamente, entonces.
Que está pintando las paredes de Mexen porque le quedó debiendo del canje las camisetas.
Va bien, mirá. No sé por qué. Me llegan muchos mensajes que no los puedo leer. Habla gente de Quique Olivera, la presunta propiedad de la chacra. En fin.
Bueno, también plantean que fue a comprar su primer auto a jefatura porque vos le recomendaste que vaya y que estaban baratos.
Ah, sí, ¿vos viste esto?
No, lo vi porque ha llegado alguna foto donde está Jorge y son fotos que no se pueden hacer públicas.
No, claro.
La verdad es que no se pueden hacer públicas,
¿no? Pero bueno, pero es muy bizarro.
Tenemos definiciones distintas de...
¿De qué?
De algo raro.
Sí, bueno. No sé. Ya la vi.
Para mí cuadra como algo raro eso.
Sí, cuadra como algo raro. Estoy con ganas de llamar gente, sacar gente al aire incluso, ¿eh?
¿Hablar de qué? ¿De cualquier cosa? ¿O de acá en qué anda Jorge?
Tenemos tema, hay tema para hablar, pero la verdad que el espíritu estamos en cualquiera, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Decime, Maca.
No, que hacen una pregunta que está divertida, que estaría a ver si te la juegan.
A ver.
Hay alguien que pone, Sapo y Nico, ¿cómo la ven llevando esto de comenzar el día en desayunos, continuar en la tarde? ¿Convivencia, verse las caras?
Me gusta, Maca, que también moderes este tópico comento. No, la llevamos bien.
Sí.
Porque está así como camas separadas, ¿no? Porque es lunes... miércoles y viernes.
Claro, está bien. Es como si estuviéramos en el mismo cuarto, pero con dos camas de una plaza.
Sí. Nico, perdón, en verdad, yo soy el pata de bolsa de Nico. Nico, en realidad, tiene un harem ahí va seleccionando.
Creo que
¿no?
se dice como compañero de equipo, ¿no? No se le dice harem. Y no tengo nada que ver con las convocatorias.
¿No?
O sea, si fuera por mí, vos y Leo irían todos los días, los dos. No le gusta laburar, es otra cosa. Pero a mí me gustaría que tuvieran de lunes a viernes.
Bueno.
Los dos, a la vez. No se cruzan, no sé si es que no se pueden hablar. Uno va martes y jueves, el otro va lunes, miércoles y viernes.
Sí, somos otra generación, Nicolás.
Sí, ya estamos gastados. Están prejubilados. prejubilados.
Estamos, exactamente, estamos prejubilados. La llevamos bien. Yo creo que la venimos llevando bien. Me parece que sí. Este, sí. Por ahora.
Sí, sí, sí.
Este, digo, también es una cosa de llegar, ejecutar y de irse, ¿no? O sea, con un laburo post-programa.
No, pero eso es porque estamos medio que a fin de año.
Sí. Sí, sí, no, sí. No me estoy quejando.
No sé cuántas horas de producción y de reuniones tenías en el 5, sapo.
Hasta las 2 de la tarde.
Hasta las 2 de la tarde.
Sí. Obviamente. Otro tema, Maca, si querés, esto es opinión fija, entonces, básicamente.
En el chat preguntan si Jorge está negociando los derechos de streaming con Paco y Nacho Alonso.
Bueno. No ha empezado el tema del mercado de pases de streaming todavía, ¿no?
No
es un fenómeno que hayamos visto en Uruguay aún.
No, yo creo que pasan más bien otras cosas, ¿no? De que
no, bueno, sí.
Nacen, a veces se apagan, nacen nuevos, ¿no? Estamos en esa etapa del mundo del streaming todavía. Uh-huh. Creo que no estamos en el mundo del mercado de pases de streaming.
Bueno, es exactamente lo que dije.
Bueno, ¿querés meterte con María Corina Machado? Que ayer, finalmente, que digo...
Si quiero...
Si quería zafar de
no,
todo
no,
esto.
No, dale, vayamos hacia ahí.
Porque tiene una pata local, obviamente. Habló el canciller sobre la entrega del premio Nobel, habló el presidente de la República, generó controversia, pero vayamos por partes, porque la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado fue ayer. Y en un principio estaba la chance de que la propia María Corina Machado, estamos hablando de la candidata a la presidencia de la República de las elecciones de Venezuela, que tuvo que bajar su candidatura, se la bajaron en realidad, y vino Edmundo González a sustituirla, elecciones que según los veedores internacionales ganó la oposición, pero que Maduro fraguó. Y se perpetuó en el poder, ¿no? Sí. Es un poco la historia corta.
Sí.
097-441-443. ¿Alguien tiene una versión contraria? O también los escuchamos.
Pero tiene que ser corta la versión. No, porque sí. Si vos pudiste haberla hecho mejor, si hubiese querido disponerle de más tiempo.
Sí, pero no es el momento.
Sí, no, y lo que podemos decir es que hace un año, María Corina Machado está en la clandestinidad. Con lo cual, eso le agregaba un componente de ¿llegará María Corina? ¿No llegará? Se suponía que estaba en clandestinidad en Venezuela.
Claro, bueno, y eso es una de las patas de esta historia, porque recibió el premio su hija. Después capaz que nos vamos a meter con el discurso del presidente del Comité Nobel. Fue un discurso durísimo, que incluso también fue criticado por quienes todavía o no le sueltan la mano al régimen de Maduro o entienden que, más allá de que hay una dictadura en Venezuela, la injerencia de Estados Unidos es absolutamente indebida y entienden que el premio que se le dio a María Corina está de alguna forma alineada a esa estrategia de Estados Unidos de voltear a Maduro. Pero hubo una operación secreta de gran escala que le permitió a María Corina Machado salir de Venezuela y llegar a Oslo. Por más que no recibió el premio, sí llegó el mismo jueves, que fue el día de la entrega, ¿no? O sea,
claro, fue el miércoles, si no me equivoco, el miércoles entrega el premio y ella llega en la madrugada del miércoles al jueves.
Exactamente.
Termina de hecho apareciendo en el, no sé si en el balcón del hotel donde estuvo en Oslo, saludando cerca de, no sé, las 2 de la mañana de hora local, una cosa así.
Claro, después vino la conferencia, ahora vamos a escuchar un cachito. Pero ¿cómo se fue María Corina Machado? Una operación secreta de gran escala.
Dinamita dorada.
Dinamita dorada, exactamente, que incluyó un despliegue importante, sin precedentes, según la nota que estoy leyendo de Infobae, que en realidad recoge los detalles que dio el periodista de investigación Casto Ocando. Ese Casto Ocando.
Sí, sí, Ocando. En sus redes sociales.
En sus redes sociales, no. Casto Ocando. Ese despliegue incluyó la intervención de la CIA. Y también de agentes de inteligencia venezolanos.
Me sorprendió ese dato, ¿no?
Sí, porque ¿qué son? ¿Topos?
No sabría decirte, pero me llamó mucho la atención porque es lo que tendés a pensar, sí.
Sí, o sea, gente infiltrada dentro de los servicios de inteligencia venezolanos que en realidad tienen doble titularidad.
Sí, si yo estuviera al frente de la Operación Dinamita y no hubiese utilizado dobles agentes infiltrados venezolanos, igual diría que los tengo.
Sí, ¿no? Sí, obvio. Porque
quitado la cabeza.
Porque genera la paranoia al
claro,
régimen.
Claro.
Que son muy afectos a las purgas.
Exacto.
Empiezan a, sí, claramente a sospechar de todos y y a veces caen desde adentro estos regímenes. Bueno, arrancó con un equipo de la CIA, según dice Ocando, que trasladó secretamente a Corina Machado de su escondite. Como decía Nico, estaba en la clandestinidad hasta un punto en las costas del estado Falcón, al norte de Venezuela. Nunca se supo el lugar exacto a donde fue trasladada. Y ahí arrancó la parte más compleja, si se quiere, del asunto, que fue sacarla del país, ¿no? Dice, algunos de estos funcionarios que colaboraron ya habían trabajado en la operación Guacamaya, que permitió la salida de 5 opositores venezolanos asilados en la Embajada Argentina en Caracas, famoso caso, y utilizaron tácticas como la organización de búsquedas simuladas en zonas donde sabían que Machado no se encontraba. Esto lo detalló Ocando también. Al mismo tiempo, la CIA aplicó una estrategia de división de la información. A cada grupo se le comunicó solo una parte de las rutas y posibles puntos de extracción, sin que nadie supiera con certeza cuál se utilizaría finalmente. Se simularon 3 salidas marítimas, ¿no? Es como la puerta 1, la 2 y la 3.
El juego de la mosqueta.
Exactamente, sí. 2 puntos ficticios en Puerto Cabello y Ocumare de la Costa, y un tercero real en las playas de Falcón, que sea donde le habían llegado, ¿no? Ningún grupo, ni siquiera los operadores del plan, conocía de antemano la autenticidad de la ruta final. Una vez en la playa seleccionada, aguardaba una embarcación militar operada por marinos estadounidenses. Es decir, había marinos estadounidenses en las costas venezolanas. ¿No? Básicamente. Sí. se rasgaban las vestiduras, están volteando barcos en el Caribe. Estaban ahí.
Estaban con los pies en la arena.
Con los pies en la arena. ¿No? En el momento en que María Corina Machado abordó la embarcación, la Marina de Estados Unidos desplegó cazas F-18 provenientes del portaaviones Gerald Ford y envió un dron de reconocimiento identificado inicialmente como Black Cat, cuyo nombre se cambió después a 7 estrellas, como también para hablar un poquito de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Según describió Cando, estos medios aéreos patrullaron la zona costa afuera entre Venezuela y Aruba, porque ese fue el próximo destino, ¿no? Aruba. La orden fue emitida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con la aprobación del propio Trump, como medida disuasoria para impedir cualquier intento del régimen venezolano de interceptar otra, atacar la embarcación. Había instrucciones específicas de si aparece algún avión venezolano,
bajalo,
¿no? El despliegue se sostuvo durante toda la travesía marítima con el objetivo de bloquear el posible despegue de jets desde la base aérea Rafael Urdaneta. Ese no era defensa de la selección de Venezuela, Urdaneta. ¿No había un Urdaneta?
No lo sé.
¿No?
No lo sé.
Perdón, no era Aruba, fue a Curazao, ¿no? Llegaron a Curazao. Hubo un clima adverso que hizo que María Corina se sintiera mal y por eso se pospuso su viaje a Oslo.
Claro, daría la impresión de que todo se armó para que pudiese llegar, en principio.
Sí, claro.
A la entrega mismo del Nobel, y finalmente terminó siendo su hija la que lo recibió.
Sí, durante el trayecto hacia Curazao, un helicóptero de la Armada holandesa identificado como Silverback intervino para realizar el traspaso en alta mar. La nave descendió hasta rozar el nivel del océano y facilitó que Machado, equipada con salvavidas y un bolso de mano, ascendiera por una escalera al helicóptero. Y ahí fueron a una base que tiene Estados Unidos en Curazao, ¿no? O sea, tiene, digamos, es como una novia en cada puerto, tiene Estados Unidos, tiene bases en todas partes del mundo, como para hacer este tipo de operaciones. Finalmente, como decías, llegó en esa madrugada a la capital de Noruega, ¿no?
Medio que con lo opuesto llegó.
Medio que con lo opuesto, sí. Digo, no va a tener problema de pincha, me imagino, ¿no?
No. ¿Eh? No creo que sean el tipo de detalles que están Donald Trump y Pete Hegseth, pero todo se dio con conocimiento y aprobación de ellos, como vos decías.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a escucharla. Después que llegó, como decía Nico, habló, se presentó en el balcón de su hotel, después un poco más descansada, un poco más despejada, dio una conferencia de prensa donde habló en inglés y en este pasaje habló de lo cerca que estaría la libertad para Venezuela.
To all citizens of the world in this hour, and assure you that I am very hopeful Venezuela will be free, and we will turn a country into a beacon of hope, an opportunity of democracy, and well, we will welcome not only the Venezuelans that have been forced to flee, but citizens from all over the world that will find a refuge as Venezuela used to be decades ago.
Bueno, estaba, decía que pronto Venezuela será libre de nuevo y todos sus ciudadanos podrán volver al país. Y no solamente sus ciudadanos, sino personas de todas partes del mundo podrán tener en Venezuela un lugar como fue Venezuela en algún momento de su historia, ¿no? Hay que recordar que Venezuela, por ejemplo, recibió a muchos uruguayos durante la dictadura acá en Uruguay, ¿no?
Sí, claro. Coronel Machado, que según dijo, va a regresar a Venezuela ahora, lo cual también abre esa otra interrogante, que qué es lo que pasa con ella y cómo va a lograr hacerlo, porque se entiende que una vez que dejó el territorio venezolano es una fugitiva, más allá de que ya estaba en la clandestinidad desde antes, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, el premio Nobel a María Corina Machado acá por lo pronto generó controversia, porque desde el gobierno ya lo había anunciado Orsi, ¿no? Que le parecía que lo mejor era que quedara vacante su entrega.
Sí.
Y ahora se volvió sobre el tema.
Bueno, podemos sí. Escucharlo. Ayer lo consultaban uh-huh. al respecto de este tema y básicamente insistió sobre ese punto de que para él, no estoy seguro si es el tape ese, que vamos a ver ahora, pero bueno, probemos. Es Orsi, sí. Pero vamos a escucharlo diciendo, repitiendo básicamente lo que ya había uh-huh. dicho, que para él era una gran idea dejarlo vacante uh-huh. el premio este año.
Estados Unidos con Venezuela, ¿cómo la relojía, cómo la ve?
Yo raramente hago comentarios sobre los premios Nobel. Y no lo voy a hacer ahora tampoco. Me sorprendió en su momento y ya está. No sé qué es lo que hay que hacer, no entiendo bien qué es lo que está esperando que hagamos los países con un premio Nobel donde no se sabía siquiera si ella iba a ir, una cosa rarísima.
Usted destacaba la actitud diplomática de Trump y en las últimas horas habló de que puede haber incursión en territorio venezolano y no descartaba, le dijo a Petro, no descarto que el próximo sea Colombia. ¿Le preocupan esas declaraciones? ¿Atiende a la situación geopolítica que es?
A mí lo que me preocupa es que nos perdimos una oportunidad a nivel mundial de declarar desierto este año el premio Nobel de la Paz. Digo lo mismo porque me parece que era el año como para que quedara vacío, ¿no?
¿No era justo que Corina Machado lo recibiera?
No, es justo. ¿Cómo no va a ser justo? Claro, no, yo no tengo, no me meto en ese tema. Pero si vos analizás y alguien te dice, en el discurso de la ONU, uno de los personajes más importantes del mundo, dice, yo resolví esto, me merezco el premio Nobel, por lo menos pensemos de qué estamos hablando. Entonces, yo pienso lo mismo, que hubiese sido una muy buena señal porque hubiese sido bastante más claro, porque fue un año complicado el año pasado. Este año que pasamos, por favor, y ahora tenemos otros líos más. Estaba mirando lo de Camboya, es preocupante.
Presidente,
Bueno, por ahí lo que decía Orsi, repite, uh-huh. que para él era un buen año para dejarlo vacante. Entiendo que la lista se refería a Donald Trump, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. Sí, imagino que sí, que Donald Trump, el discurso uh-huh. de la ONU, empezó a enumerar la cantidad de países que se vieron beneficiados por la intervención de Estados Unidos y que llegaron a la paz.
Uh-huh. ¿No? Exacto. Después, apunta sobre algo que está bien, digamos, la insistencia, por qué tiene que hablar el presidente sobre los premios Nobel, puede ser, no tiene uh-huh. por qué estar hablando y opinando de los Nobel. Es verdad, el caso de Venezuela es mucho más sensible para la región y para el Uruguay. No es cualquier premio Nobel el que le dieron este año a Corina Machado. Después, lo que me llama la atención es cuando dice una cosa rarísima, que no supiera si iba a llegar o no iba a llegar a recibir el premio en Oslo. Cuando, en todo caso, no llega porque no se mueve libremente por el mundo en la medida que está clandestina hace 16 meses en Venezuela porque una dictadura la quiere meter presa cuando en realidad ella tendría que ser la presidenta, básicamente. Porque, digamos, primero la bajaron y la opción que se puso en su lugar terminó ganando las elecciones.
Sí, claro, no era Bob Dylan que podía tomarse un avión y llegar a
De hecho, hacía ese tiempo que no veía a sus hijos, claro. A sus tres hijos, Ana Corina, que es la hija, cuando recibe el premio, dice que estaba sin verla a la madre, pero que la madre siempre cumplía sus promesas y que estaba seguro que la iba a ver en las próximas horas, porque ya había prometido que iba a llegar a Oslo, que fue lo que terminó ocurriendo un poquito más adelante en esa misma jornada.
Sí, y quien sí tenía para opinar sobre el impacto que tiene el Nobel de la Paz fue el canciller Mario Lubetkin.
Sí,
¿no?
estuvo ayer mismo, ayer de mañana, en Cinco Sentidos, y habló sobre ese tema. Entendió que más que contribuir a la paz, la nominación que terminó recibiendo Corina Machado dividió más.
No sé si silencio. O sea, la lectura nuestra es que históricamente los premios Nobel, sobre todo para la paz, ayudaban a los escenarios de paz. La pregunta es si una decisión de este tipo ayuda a los escenarios de paz. Nosotros tenemos ciertas dudas. O sea, si lo vemos como dato objetivo, apenas se supo esta información, lo único que pasó es se dividió más América Latina. Sin duda. Se dividió más América Latina, sin duda. Después podemos analizar el por qué A, el por qué B, el por qué C. Pero es un dato duro de América Latina. Y el otro dato duro de América Latina es cuando ayer, en la justificación del premio, lo primero que pide el portavoz del premio Nobel es la salida de Maduro. Esas no son tareas de... No eran por lo menos tareas del premio Nobel cuando se le entregaba a Serpag, a la Comisión de Derechos Humanos esta de Argentina y de Uruguay, cuando se le entregaba a Rigoberta Menchú como indígena, personas que nosotros no sabíamos ni quién eran, para poner dos casos, pero que sin duda generaron una focalización sobre figuras y sobre temas que nos permitía a nosotros ver América Latina de esta forma. Esta decisión, genuina, por favor, el dato de la realidad, que no ayudó a algo que nosotros es fundamental, ayudar a bajar las tensiones, ayudar a crear escenarios sinergéticos y de encuentro entre los países de América Latina. Esto dividió más. Eso no es bueno.
Es controvertido lo que plantea el canciller Lubetkin. En un momento se mete con el discurso del presidente del Comité Nobel, que es verdad que de un discurso que yo le recomiendo a la gente que lo lea entero, está disponible en español, entra en la página de Nobel y lo pueden leer entero. Es el presidente del Comité Noruego de Nobel, Jürgen Vatne Fridnes, que en realidad no arranca hablando de que Maduro tiene que dejar el poder. Sí lo dice sobre el final. Arranca con dos casos particulares. El de Samantha Sofía Hernández, adolescente de 16 años. Lo digo porque va de lo micro a lo macro. Es muy bueno el discurso.
Repasalo, o sea, sí. Antes no, un apunte, porque sin ser un experto en y lejos de eso, en cómo ha funcionado el Nobel en todos los en su historia, menciona el caso de Serpag. Y si no me equivoco, en realidad el premio que recibe Pérez Esquivel en el 80 es un caso análogo, ¿no? Porque estamos hablando de gobiernos que estaban en dictadura, gente que estaba en contra de esa dictadura. Después puedo decir, bueno, el perfil de María Corina Machado es el de Pérez Esquivel, porque Pérez Esquivel estaba... Bueno, está bien, se puede discutir eso. Pero en relación a el tema de fondo, y era bien un gobierno que estaba siendo violatorio de los derechos humanos y cometiendo atropellos contra su propio pueblo, tiene muchos puntos de contacto.
Sí, yo solo puedo interpretar que a Lubetkin le parece que tomar partido por María Corina Machado entre todo el elenco de cuadros de la oposición es erróneo, es decir, agarrar a una persona particular, pero por otro lado...
Poner el foco sobre un dirigente político y no sobre un militante social, por ejemplo.
Claro, y de hecho en el discurso del presidente del comité, buena parte de sus argumentaciones para dárselo es porque ella lideró la oposición. Uh-huh. Eso es cierto también, ella lideró la oposición al punto que era la persona con más chances de quedarse con la presidencia dentro de Venezuela, cosa que no sucedió. Es por lo único que pues yo puedo entender que esté, digamos, molesto con la entrega a María Corina Machado, porque nadie se hubiera puesto a desconfiar si le daban, como decías vos, a una organización social que trabaja dentro de Venezuela para intentar restaurar la democracia, ¿no?
Sí, el punto quizás me parece que tiene que ver con lo que te vas a meter ahora del presidente del Comité Nobel noruego, es que, bueno, sobre... ¿Hasta qué punto las relaciones entre Corina Machado y Trump avalan la tesis de un intervencionismo directo sobre Venezuela y un derrocamiento de Maduro por la fuerza, si sea a través de una invasión, ¿no?
Claro.
Me parece que ese es el telón de fondo, que eso sí, claramente, es entendido como una violación del derecho internacional y claramente no es un método pacífico, ¿no?
No, está bien, pero... está bien, si hay una connivencia, o sea, si es todo parte de una estrategia, si se quiere, en donde está el premio Nobel, está la oposición en Venezuela, está el gobierno de Estados Unidos para darle el golpe de gracia a Maduro. No parecería ser.
Le hacen una entrevista a Corina Machado y al presidente del Comité Nobel noruego en la BBC. Ahora después, si querés, la podemos repasar después del discurso y hablan sobre esto.
Ahí está. El discurso, ¿hay que hacer una tanda? ¿Qué hace una tanda? ¿Sí? Exactamente. Bueno. Y seguimos porque está bueno repasar algunos pasajes de ese discurso para ver por dónde fue la argumentación y eventualmente llegar al punto que planteaba Lubetkin, donde plantea directamente que Maduro tiene que dar un paso al costado y también los fundamentos por los cuales se la dan a María Corina Machado. Tanda con música del tirón de recitales, me imagino que caerá alguno más todavía, pero de los últimos que han quedado de los masivos, de la fecha FIFA, La Vela Puerca 30 años, mañana en la Rambla de Punta Carretas. Hay ya decenas de miles de entradas vendidas. Va a ser uno de esos conciertos masivos que van a quedar en la historia. Va a ser una noche espectacular. Show largo. Va a ser un show largo. Pude ver el de Ferro.
¿Cuánto es un show largo?
Mira, yo fui a verlo a Ferro, que hicieron el análogo, pero con muchos invitados argentinos. Acá me imagino que va a haber buena parte de los invitados uruguayos, ¿no? Sorpresas con invitados uruguayos, pero no sé, 3 horas de show. Apa. Yo me imagino que habrá, y donde se amase un poquito más. Porque la noche también se va a prestar. Así que ya saben, mañana ve la puerca en la Rambla de Punta Carretas. Vamos a escuchar un tema de La Vela que me encanta, que es en colaboración con la cantante de Aterciopelados. ¿Recordás a la cantante de Aterciopelados, Nico?
Sí, pero no sabía, ¿sí? El nombre,
Andrea,
no,
Chévere, creo que nunca lo supe. La de Bolero Falaz.
Sí, claro.
Bueno, ahí tenés. La canción es Tormenta. Un poquito más de lo que fue la entrega del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado.
Pensé que decías un poquito más de gente diciendo cosas que podría estar haciendo Balmeli.
¿Tenemos más?
Sí, tenemos algunos más.
Hay más registros.
Hay algunos que nos tratan de hacer alguna caída, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Apareció un conocido teniente.
Ajá.
Una conocida teniente. ¿No la conoces?
No tengo el gusto.
¿No?
No.
¿Arrada no la conoces?
No. No. Mirá que caí una vuelta yo,
sí,
¿te acordás?
Bueno, no. Manden así el sapo.
No funciona ese
celular. Termina cayendo.
No sé, bueno, ¿por qué estás leyendo vos?
¿Qué más? No, yo estoy con el chat de YouTube. Hay alguien que dice que Balmeli fue a despedir a un amigo del interior.
Bueno.
Puede ser. No sé los horarios ahí en Tres Cruces, cómo. ¿Cómo están? Y también gente, vos dijiste, gente que nos escriba a los Instagram personales, tuviste esa idea, sapo. Bueno, llegaron. Desde Salto, Saúl dice que Jorge anda haciendo una nota a algún militar preso.
Ni lo descarto, ni
lo confirmás. Ni
lo confirmo. Sí, sí, sí. Bueno, sobre el tema, ¿no? Tengo algún mensaje igual, que puedo leer. Dice este oyente, vamos, sapo. Le hace un premio Nobel por la paz a una persona que insta a la guerra, matar a su propia gente. Mucha paz no veo. Ahora me confirmará si efectivamente María Corina Machado se pronunció al respecto de una eventual intervención militar de Estados Unidos.
Te leo las respuestas que dio, si querés, a la BBC. ¿Querés ir por ahí o querés empezar por el...?
Dale por ahí después y rematamos con el discurso del presidente del comité.
Bueno, le preguntan los periodistas de la BBC a María Corina Machado. Para muchos el Premio Nobel de la Paz le da un impulso a su causa, pero sabemos también de los barcos militares estadounidenses que están muy cerca de Venezuela. Donald Trump también ha hablado sobre la posibilidad de atacar en suelo venezolano y es difícil muchas veces estar seguro de lo que quiere decir el presidente Trump. ¿Pero es algo que apoyaría un ataque de Estados Unidos a Venezuela?, le preguntan. Y ella responde, el presidente Trump, como él mismo ha dicho en varias ocasiones, le ha ofrecido a Maduro establecer un proceso de paz y desmantelar la estructura criminal y ha insistido en que las actividades criminales deben parar, algo que no ha ocurrido en el país. Nosotros no queremos una guerra, no la buscamos. La gente en Venezuela quiere vivir en democracia, en libertad y justicia. Fue Maduro quien declaró la guerra contra el pueblo de Venezuela e internacionalmente con narcoterrorismo. Uh-huh. Pero eso es un sí, ¿usted apoyaría una intervención? Le preguntan desde la BBC y ella vuelve a responder. Lo que nosotros hemos pedido a la comunidad internacional es que nos ayude a detener el flujo de recursos criminales que son usados por el régimen para oprimir a las personas en Venezuela. ¿De dónde vienen esos recursos? Narcotráfico, tráfico ilegal de oro, incluso tráfico humano. Y muchos de estos recursos terminan en los sistemas financieros de democracias en América Latina o Europa. Y lo que pedimos es que tenemos que cortar esos influjos. Una parte importante de esos recursos proviene de las actividades de la droga. Creemos que una coalición internacional para desmantelar esa industria debe ponerse en curso, no solo por Estados Unidos. Y ahí los periodistas de la BBC cambian el foco, porque estaba ahí el presidente del comité Nobel noruego, y le preguntan a Jørgen Watne Friedness, no sé cómo...
Indico, no, tu noruego parece un Hansen.
Sí, bueno, dice Jørgen, ¿no cree que...? Dice Jørgen. En realidad se escribe Jørgen, capaz que le dicen Jørgen.
Jürgen,
capaz. Gracias por dejarme en ridículo. O sea, fuera obvio que era Jürgen. Bueno, Jürgen, ¿no cree que hay algún tipo de contradicción ahí? ¿Que veamos algún tipo de toma violenta o alguna acción dentro de Venezuela y luego ver como jefa de Estado una ganadora del Premio Nobel de la Paz? Este es un premio basado en la paz, le preguntan desde la BBC y Jürgen responde. Este premio se le ha entregado a María Corina Machado por sus esfuerzos a favor de la democracia y por una transición pacífica, y por lo que ellos han estado luchando por años y años, es exactamente eso, una transición pacífica. Es importante recordar quién tiene la responsabilidad de hacer que eso pase, y desafortunadamente la oposición no está en el poder está sobre el régimen de Maduro, ellos tienen la responsabilidad de que haya una transición pacífica. Nuestro premio ha sido entregado al trabajo de oposición de Machado durante muchos años y particularmente por los esfuerzos de las elecciones de 2024.
Está bien, la bandina. No, bueno, digo sí. Porque la respuesta de María Corina Machado pone más sombra que luces a saber si está dispuesta a que a través del combate al narcotráfico Estados Unidos eventualmente intervenga en Venezuela y termine derrocando a Maduro.
Sí, interpretando, ¿no? Uh-huh. Algo que siempre estamos haciendo un montón últimamente, incluso a veces tergiversando, es, entiendo yo, bueno, no, hay que cortarle, ¿no? Por ejemplo, narcoterrorismo. Bueno, hoy, en estas horas, Estados Unidos tomó un barco petrolero venezolano, ¿no? Hay que cortarle los recursos criminales con los que se financia el régimen, según la mirada de María Corina Machado. Entiendo que a partir de eso entienden que el régimen queda debilitado y estarían dadas las condiciones para que caiga. De todas formas, se le pregunta explícitamente por la intervención, tampoco dice no, intervención, no, bajo ninguna circunstancia, que sería lo que dice es no, una coalición internacional, una coalición internacional que le corte los influjos de recursos producidos por la actividad criminal. Está bien, que es algo es mucho más compatible que el hecho en que ingrese en la definición de sí, estaría bien que haya una invasión directamente para derrocar a Maduro.
Sí, exacto. Bueno, ¿qué dijo Jürgen sobre este tema puntual, ¿no? Cuando en el pasaje en que habla sobre los motivos por los cuales se le daba a María Corina Machado el Nobel, él dice, las elecciones presidenciales del 2024 fueron un factor decisivo en la elección de la galardonada con el Premio de la Paz de este año. María Corina Machado fue la candidata presidencial de la oposición y la voz unificadora de la esperanza en el país. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento podría haberse derrumbado, pero ella brindó su apoyo a Edmundo González Urrutia y la oposición se mantuvo unida. Porque lo que controvertía el canciller Lubetkin también tenía que ver con el posicionamiento del Nobel con respecto a los asuntos internos de Venezuela, de alguna forma, ¿no? Dice, recibe el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacional, no una invasión de Venezuela. Eso lo explicitó en su argumentación, Jürgen. Ahora, con estas declaraciones y con el propio Jürgen al lado, no sé si estará dudando él sobre si María Carolina Machado, en última instancia, bajo determinadas circunstancias, no estaría dispuesta a apoyar una intervención de Estados Unidos.
Sí, que no la vale explícitamente, pero tuvo la oportunidad, digamos, de negarla en ese caso y no fue el camino que eligió.
Sí, como le decía, el discurso arranca con dos casos paradigmáticos. Paradigmáticos no, dos casos de los tantos que se dan en Venezuela de personas que fueron brutalmente secuestradas por hombres enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen. ¿Cuál fue su derrotero? Y finalmente su desaparición, porque en Venezuela hay desaparecidos. Y bueno, ¿cuál fue su pecado? Su hermano era soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen de cometer actos brutales contra la población. Pone ese caso, después pone el caso de Juan Requesens, que se le ordenó girarse lentamente hacia la cámara. Las imágenes lo muestran de pie, en ropa interior, cubierto de heces, y con la mirada perdida y confusa. Supuestamente había confesado haber planeado un golpe de Estado. Supuestamente había. Bueno, por supuesto no había pruebas. El día antes de ser detenido, Juan compareció ante la Asamblea Nacional, dio un discurso en el que se repetía una frase clave, una promesa a su país y a sí mismo: yo me niego a rendirme. Bueno, pues sigue amontonando, digamos, casos particulares para ir a lo más general de lo que ha sido la brutal represión del régimen de Maduro. Sí. Y después yendo así al proceso, al lento proceso de deterioro de la democracia en Venezuela y las elecciones del año pasado.
Claro, lo que pasa es, el otro punto es, María Corina Machado dice, bueno, no estamos de acuerdo con una invasión, pero sí lo que queremos es cercar al régimen a través de limitarle los recursos que provienen de las actividades criminales. En esa estrategia que está Estados Unidos y con la cual ella parece estar de acuerdo, están haciendo ejecuciones sumarias en el mar, ¿no?
Claro, o sea, sí,
es
sí.
Algo que claramente no suena pacífico ni arreglado al derecho internacional.
No, no sabemos todavía cuáles son los motivos reales de Estados Unidos en este momento, pero tiene ese tufillo a operación de los 60 o de los 80 de Estados Unidos interviniendo bajo un paraguas, en este caso, de combate al narcotráfico. En otros casos fue bajo el combate a la extracción mineral, pero en definitiva para derrocar un régimen.
Claro, porque sí, y ahí olvídate si te gusta o no te gusta Maduro, el régimen. Claro, el régimen, y incluso olvídate de si vos, suponiendo que no te gusta el régimen, si vos tenés derecho o no a la intervención. O sea, había toda una discusión a partir de uno de las embarcaciones que destruyeron, porque había habido, digamos, un doble impacto. Entonces habían, una vez que ya le habían pegado a la embarcación, que había dos sobrevivientes, los terminaron rematando y estaba la discusión de si era o no era un crimen de guerra. En realidad no era un crimen de guerra, porque ni siquiera debería considerarse lo que está haciendo Estados Unidos ahí en el Caribe una guerra. O sea, son ejecuciones directas de gente que tenés que suponer que efectivamente son narcoterroristas, que es la forma que los está definiendo Estados Unidos. Y bueno, y suponer que porque los son, vos los podés matar sin asesinar sin un juicio.
Claro, el otro día apareció la primera denuncia formal de la esposa de una persona que tenía una embarcación, colombiano, ni siquiera en Venezuela, era un colombiano que, según su mujer, salió a pescar, como lo hacía comúnmente, él, no sé si alguien más de tripulación, y su barco fue hundido. O sea, empiezan lentamente a aparecer las voces de las víctimas. Seguramente muchos de los casos sean efectivamente también de lanchas que transportan drogas.
Sí, claro.
O sea, pero ya lentamente empiezan a aparecer, digamos, rostros detrás de las personas que están en esas embarcaciones y esas fotitos que te aparecen de aéreas de un barquito diminuto atravesando el Caribe y de repente desaparece.
Claro, y en ese baile es donde se mete el Nobel, ¿no?
Claro.
Porque si vos decís, bueno, María Corina Machado, una dirigente emblemática de la oposición que está bregando por democracia, perfecto. Pero ahora María Corina Machado también es una socia de Trump, y es Trump el que hace un operativo para sacarla de Venezuela y ponerla en Oslo, ¿no? Y es Trump el que está haciendo precisamente estas movidas que no tienen nada que ver con la paz, que están acercando, de hecho, las hipótesis de guerra a América del Sur, y que María Corina Machado avala públicamente ahora, por ejemplo, en esta entrevista con la BBC, lo que viene haciendo Maduro ahí.
Bueno, y terminaba el discurso Jürgen, el presidente del Comité de Premio Nobel de Noruega. Señor Maduro, porque termina también hablándole a Maduro. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. A todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que se ven obligados a susurrar el lenguaje de la libertad, que nos escuchen ahora, que sepan que el mundo no les da la espalda, que la libertad se acerca y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático, que amanezca una nueva era. Ese fue un discurso muy potente también del presidente del Comité Nobel. Vamos a hacer la tanda y hablando de paz y violencia, vamos a hablar con dos interruptores de violencia. Es este programa que se empezó a ejecutar el año pasado en el marco de una serie de políticas para encarar el tema de la seguridad pública desde otros ángulos. Es el programa Cure Violence que surgió en Estados Unidos y que Uruguay empezó a aplicar hace unos meses. En este caso son dos interruptores de violencia de la ONG Vida Nueva. Vamos a conocer cómo viene siendo su experiencia en estos meses de trabajo. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.